Vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para hablar más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre el Evangelio de Juan. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Ya vimos el cuarto milagro que está en el Evangelio de Juan, que es el alimento del 5000. Y eso es una demostración de las riquezas que podemos recibir después de la salvación. En el caso de ese milagro, básicamente Dios puede satisfacernos. Él puede darnos todo, Él puede proveer. Jehová verá, si quiere pensarlo así, ese nombre ahí, Génesis 22. Porque eso es la verdad. La primera razón por qué buscamos a Dios era la salvación, para que Dios pudiera satisfacer nuestro corazón, que necesitaba a Él, ¿no? Esa relación personal. Y sigue así. Dios puede darnos todo, físicamente, mentalmente, espiritualmente, lo que sea. Y Él muestra eso en ese cuarto milagro. Y lo que vamos a hacer es seguir en ese contexto. Entonces vamos a Juan 6, pero también vamos a Marcos 6. Y vamos a comparar estos dos capítulos para que podamos como entender todo lo que pasó con este quinto milagro que vamos a estudiar hoy. Juan 6 y Marcos 6. Juan 6 y versículo 15 dice: Entendiendo entonces Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a irse a un monte él solo. La pregunta puede ser ¿por qué? Vamos a ver eso en Marcos 6. ¿Por qué él fue a un monte? Marcos 6 y versículo 55. Que Marcos 6 y versículo 45, que dice: Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en nave delante de él a la otra parte de Bethsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces parece que Jesús fue a ese monte para orar. Y la pregunta es: ¿por qué? Y puede ser, hermanos, que Él está preparando para hacer el milagro que vamos a ver. Okay. Regresando, Juan 6 y versículo 16 dice: Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. Y ya vimos en Marcos 6 que ellos hicieron eso según el mandamiento de Jesucristo, diciendo que ellos deben ir a su nave. ¿Sí ve? Juan 6 y versículo 17 dice: Y entrando en una nave, iban atravesando el mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y la mar se comenzó a levantar con un gran viento que soplaba. Entonces tenemos el comienzo de una tormenta durante este momento oscuro. Puede ser que es la noche. 19. Y cuando hubieron navegado como 25 y 30 estadios, entonces estás diciéndote como la distancia. Ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba a la nave y tuvieron miedo. Imagino que sí. Okay. Más detalles, Marcos 6. Marcos 6 y versículos 47. Y como fue la tarde, la nave estaba en el medio de la mar y él solo en tierra. Él en ese caso es Jesús. 48. Y los vio que se trabajaba navegando porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vela de la noche, por eso era oscuro, ¿sí ve? Vino a ellos andando sobre la mar. Entonces, si piensan en Juan 6, ellos vieron eso. Imagina una persona caminando encima del agua como si fuera nada durante esa tormenta y durante un momento muy oscuro, porque es la noche. Okay. Esto es un milagro, ¿no? Eso no es algo común. Okay. Pero Jesucristo estaba haciendo eso en ese momento. Eso puede explicar por qué él estaba orando, ¿sí ve? Preparando para hacer ese milagro y ayudar a sus discípulos que él mandó a esa nave. Okay. Y vamos a hablar de eso cuando llegamos a los detalles para predicar de Jesucristo tranquilizando la tormenta. Pero siguiendo. Okay. Marcos 6, versículo 48. Dice en la segunda frase después de semicolon. Y cerca de la cuarta vez de la noche vino a ellos andando sobre la mar, y quería pasarlos. ¿Ya? Nota eso. Cuarta veda de la noche. Los judíos contaron sus días un poco diferente que nosotros. ¿Ya? Ellos no cuentan de medianoche hasta mediodía y mediodía hasta medianoche, sino cuentan de las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche, y 6 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, 12 horas cada uno, ¿sí ve? Pero comienza y termina en horas diferentes. Y cuarta veda muestra que hay una división en esas 12 horas en 4 velas. Entonces, cada 3 horas, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6. Entonces Jesucristo está llegando en esa última cuarta de la noche, cerca de la mañana. Y Él llega en ese momento para andar a ellos. Eso tiene significado también, ¿no? Todo tiene significado en este milagro. Es una maravilla, la verdad. Pero Marcos 6, siguiendo. Marcos 6. Y versículo 49 dice, y viéndole ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Eso es lo que vimos, tenían miedo. Mas luego habló con ellos y les dijo, aseguraos, yo soy, no tengáis miedo. Ve eso, Jesucristo da palabras de consolación. También diciendo que yo soy, sigue confirmando que Él es Jehová. 51. Y subió a ellos en la nave y el viento reposó. Entonces Jesús llega y cuando Él entra a esa nave, la tormenta se tranquiliza, sigue. Juan 6 y versículo 20. Mas Él, Jesús, les dijo, yo soy, otra vez. No tengáis miedo, ¿sí ve? Si tienes yo soy contigo, si tienes a ese Dios verdadero, Jesucristo contigo, ¿sabes qué? No debes tener miedo. No importa la tormenta, ¿cierto? 21. Entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave, y luego la nave llegó a la tierra donde iba. Entonces parece que se calmó y después esa nave llegó a su destinación. Ellos terminaron, si quiere decirlo, su carrera, ¿sí ve? Okay. Y básicamente, este quinto milagro quiere mostrar a nosotros, hablando de las riquezas después de la salvación, es que Dios no solamente es satisfecha, pero Él también puede darte paz, puede tranquilizar las tormentas de su vida. Si Él está contigo, tú puedes entrar y salir de esa tormenta con paz y tranquilidad. ¿Sí ve? Y vas a terminarlo. Dios va a estar contigo en todo eso. Entonces vamos a ver los detalles con este milagro para que podamos entender un poco más sobre por qué Dios quería darnos esta descripción de este milagro en su escritura, porque hay mucho aquí. Okay. Entonces vamos a Juan 6. Juan 6, estamos estudiando Juan, entonces vamos a como estudiar de una manera más profunda Juan 6. Juan 6 y versículo 17 dice, y entrando en una nave, iban atravesando el mar hacia Capernaum. Ese mar es el mar Tiberias, ese mar de Galilea, ¿sí ve? Okay. Y era ya oscuro, ¿sí ves? Okay. Acuerda que ya vimos en Marcos 6 que Dios mandó a ellos de entrar a esa nave, ¿sí ve? Él dio el mandamiento y los discípulos, ellos obedecieron ese mandamiento, ¿sí ve? Pero vea que ya después entrando ya era oscuro. Entonces, básicamente, Dios mandó a ellos a un lugar para hacer algo durante la oscuridad, ¿sí ve? Durante un tiempo oscuro. ¿Qué significa eso para nosotros siendo cristianos? ¿Okay? Vamos a dos lugares aquí. Segunda de Pedro 1 y versículo 19. Y primera de Tesalonicenses 5, versículo 5. Segunda de Pedro 1 y primera de Tesalonicenses 5. Segunda de Pedro 1 y versículo 19 dice: Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual habéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. ¿No ves? Hablando de la palabra de Dios, diciendo que es como una luz que alumbra, ¿sí ve? Durante un tiempo oscuro. ¿Sabes qué, hermanos? Este mundo es oscuro. Pero tú eres un niño, un hijo del día. ¿Okay? Primera Tesalonicenses 5 para confirmar eso. Y versículo 5 dice: Porque todos vosotros sois hijos de la luz, ¿sí ve? E hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. ¿Sabes qué? Cuando no conocía a Dios estaba ahí en las tinieblas, estaba en la oscuridad espiritualmente. Era un hijo de desobediencia con el diablo. Pero Dios, Él dio su palabra, ¿no? Él trabajaba contigo por medio de su Espíritu Santo. Y con esos dos, Él podía darte esa luz, ¿sí ves? Esa candela que da luz en la oscuridad y prenderte, ¿sí ves? Y poner la luz que es Cristo adentro de su corazón. Como dice ahí, ese lucero de la mañana que se prende en su corazón, eso se refiere a Jesucristo. ¿Okay? Y se prendió. Y acuerda, si eres un discípulo de Cristo en estos días, también eres un hijo de Dios. Y tienes Cristo morando en su corazón. Y puede ser que Dios te dice: Hijo, yo quiero que haces esto, ¿sí ve? Él te da mandamientos por medio de esta palabra, ¿sí ve? ¿Ya? Y puede ser que Él, dándote ese mandamiento, Él sabe que vas a entrar a un momento oscuro en su vida. Puede ser que va a traerte una tormenta, ¿sí ve? Pero Dios está contigo, ¿sí ve? Él no te dejó. Tenemos que entender eso. A veces Dios te manda para hacer cosas que pone a ti en situaciones difíciles, hermanos. Eso va a pasar. Pero la pregunta es, ¿Dios va a estar contigo durante esa tormenta? Vamos a Filipenses 2 y Salmo 119. Filipenses 2 y Salmo 119. Filipenses 2 y Salmo 119. Y Salmo 119, para leerlo rápido, dice en versículo 105, la Biblia dice: Lámpara es mis pies tu palabra, ¿sí ve? Y lumbre a mi camino. ¿Ves? Ya vimos que la palabra profética es como una luz en este mundo oscuro, pero vea que también es una lámpara. Es lo que te guía cuando sigues aquí en este mundo impío, en este mundo de tinieblas, en este mundo con problemas y todo lo que pasa contra los cristianos aquí por solamente siguiendo a Jesús. Y este libro, esta palabra, esa lámpara, ¿sí ve? Esto lumbre a su camino, te dice a dónde debes caminar. Y a veces puede ser que te dice a caminar a un lugar que tiene una tormenta lista para ti. Pero no, no te olvides, Dios está contigo ahí, ¿no? Filipenses 2 y versículo 14 dice: Hacer todo sin murmuraciones y sin disputas. Y eso después de ese versículo famoso que dice: Obrar vuestra propia salud con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, ¿sí ve? Así el querer como el hacer según su buena voluntad. No te olvides que la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Él sabe lo que debes hacer y Él tiene razones por las palabras que Él te da. Por eso debemos seguirles para que Él pueda obrar en nuestros corazones y hacer qué. 14. Hacer todo sin murmuraciones. No habla contra Dios. Eso es exactamente lo que la mayoría de cristianos carnales hacen, ¿no? Y sin disputas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una raza torcida y perversa, eso es este mundo impío, ¿sí ven? Entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es el punto. Dios quiere que tú puedas ser un luz en este mundo oscuro para que otros puedan buscar y encontrar a Él, ¿sí ve? Reteniendo la palabra de vida, esto es el clave, ¿sí ve? Esta palabra de Dios, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Eso es la cosa. Si tú quieres decir eso a Dios, hermanos, tienes que seguir a Él según su Espíritu Santo y su palabra. Es imposible si no tienes la cosa que alumbra ese camino para que lo sigues correctamente. Y es posible, obviamente, vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, eso es obvio también. Es la persona que está obrando adentro de ti para que eso sale y su luz se pone brilla hasta la gloria del Padre, como ya leímos. Entonces, eso es la situación para los discípulos en este momento. Y Dios dijo, entra a esa nave, ¿sí ve? Sabiendo que durante un tiempo oscuro algo va a pasar. Por eso puede ser que Jesucristo estaba orando, ¿sí ve? Dios ora por nosotros también, ¿tú sabes eso? Dios está ahí orando a su Padre, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, ayudando a nosotros, que conoce y sabe lo que necesitamos. Y vea que Jesús lo hizo aquí. Juan 6 y versículo 18. Juan 6. Y versículo 18 dice: Y la mar se comenzó a levantar con un gran viento que soplaba. Y entonces ya llegó la tormenta, ¿no? Pero vea que tormentas pueden pasar cuando estás siguiendo la voluntad de Dios, como los discípulos estaban haciendo en este momento. No es como están fuera de la voluntad de Dios y por eso tormentas llegan. A veces uno llega cuando estás obedeciendo a Dios. Eso es importante saber, hermanos. Dios quiere refinar su fe para que seas como oro afinado, sacar toda la basura, y a veces eso requiere que tienes experiencias, que hay tormentas en su vida y por eso buscas a Él y aprendes algo, ¿no? Eso puede pasar si estás obedeciendo a Dios. A veces vas a llegar en conflicto. Gente diciendo que no puedes predicar aquí o dar evangelios aquí cuando tienes derecho. Peleando contigo sobre eso. Gente diciendo mal dichas contra ti, lo que sea. Causando problemas en el trabajo. Rompiendo relaciones. Porque no quieren seguir a alguien que siempre es un fanático de Jesús. Todo eso es parte de las tormentas de la vida, hermanos. Y solamente porque obedeciste a Dios y mostrabas luz, ¿sí ve? Eso puede pasar. Pero ¿sabes qué? Durante esas tormentas, Dios puede edificarnos y hacernos más fuerte para que seguimos más a Él. En este caso, y esto puede pasar con nosotros también, pero en este caso, puede ser que Jesucristo no quería que sus discípulos quedaron con esos simples que estaba tratando de hacer a Jesús un rey. Porque ellos, como vamos a ver, solamente estaban siguiendo a Jesucristo por su programa de dar comida en una manera gratuita a ellos. Ellos no estaban buscando a Jesús para redención, para salvación. Dios no quiere que sus discípulos sigan ahí, sabiendo que ellos no están buscando a Él de la manera correcta, dejando que esos simples que siguen ese mundo tan oscuro y sucio, que ellos dan esas ideas locas sobre Cristo a ellos para que ellos piensan mal. Puede ser que es lo mismo contigo, cristiano. Cuando Dios da mandamientos es por su bien, vas a obedecerlo. Puede ser que eso requiere que separes de otros. O ellos se paran de ti porque estás obedeciendo, pero deja que pase. Es imposible quedarse limpio si estás bañando en un charco sucio, lleno de barro y cosas así. Pero eso es este mundo impío, ¿sí ve? Espiritualmente es así. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a obedecer a Dios o no? Otras tormentas en la vida más grandes que las cosas que pasan normalmente en nuestras vidas. En América, ya dejan en algunos estados que sodomitas casan legalmente. Eso es un problema. Los abortos, los números, que eso está destruyendo nuestro país. Toda la fornicación que pasa y por eso hay tantos hijos y todo eso. Todo eso es contra los mandamientos de Dios, ¿sí ve? Y afecta a cristianos, créeme. Es por eso que hay muchos que son carnales y no siguen y buscan a Dios. Porque quieren ser parte del grupo grande que es este mundo impío lleno de los simples. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando estamos en tormentas como esta en nuestra vida? Cuando los problemas llegan, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vamos a Isaías 30. Isaías 30. ¿Qué debemos hacer durante tormenta? Isaías 30, por favor. Vamos al versículo 18 primero. Y la Santa Biblia dice, por tanto Jehová os esperará para haber misericordia de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros piedad. ¿Sí, ve? Puede ser que Dios, cuando Él te manda para hacer algo y llegas en ese momento a una tormenta, que Él está esperando para ver lo que tú vas a hacer. ¿Vas a seguir a Él lo que Él dijo cuando la tormenta llega o no? Él quiere probar su fe. Él quiere que usted acerque más a Él. Eso es una manera para que eso pase. Vamos a ver eso. Pero vea que el versículo tiene más para decirnos. Porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que a Él esperan. Y eso es el clave, hermanos. También nosotros debemos esperar a Dios. ¿Sí ve? Tenemos que orar y buscar a Dios en esas situaciones y esperar que Él hace algo. ¿Okay? Cuando yo estaba buscando trabajo, yo no sabía dónde debería ir ni nada así. Entonces yo oraba a Dios y esperaba a Él. Yo hacía mi parte siguiendo y todo eso. Pero yo dejaba que Él escogió el lugar. Y Él sabe por qué. Porque Indiana, yo ni siquiera estaba pensando en qué es Indiana. Okay. Yo vivía en Nueva York, pero era su plan. Él me ponía en un lugar que necesitaba ayuda y eso es exactamente lo que yo quería hacer. Ayudar a alguien y seguir sirviendo a Él en el mismo momento. Por eso estamos aquí. Gloria a Dios, ¿sí ve? Pero tenemos que esperar a Él. Vea que el Nuevo Testamento dice esto a nosotros directamente. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Y vas a ver, hermanos, que la mayoría de cristianos que son carnales, no, ellos no saben nada de Romanos, ni siquiera obedecen a Romanos. No pueden hacer la doctrina básica. No me importa si saben menos de la Biblia o mucho. Puede ser que saben del facto de intervalo y todo eso. ¿Y qué le importa si ellos no están ahí tratando de vivir para Dios? Eso no importa. Romanos 5. Vea lo que Pablo dijo, versículo 1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Ya recibiste esa luz en su corazón. Cristo mora ahí. Pero siguiendo. 2. Por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. 3. Y no solo esto, ¿ves? No solamente estamos, ah, sí, gloria a Dios, somos salvos. Pero ¿qué pasa después? Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. Oh. ¿Que gloriamos durante las tormentas? ¿O si eres un discípulo? Sí. Sí, gracias Señor. Yo aprendí algo, era duro en el momento, pero ya estoy más cerca a ti, ¿sí? Sabiendo, vea eso, ¿sabiendo qué? Sabiendo que la tribulación obra paciencia, ¿sí ve? Vas a esperar a Dios. Necesitas tormentas para que puedas esperar. Si todo es bien y todo es como rosas, entonces ¿cómo vas a aprender cómo esperar a Dios? Si estás recibiendo todo y te pones así como presumido y todo eso. Ah, sí, me está mimando. Todo eso, no. Tenemos que crecer. Okay. Y la paciencia, experiencia. Puede ser que después de ese milagro los discípulos tenían una experiencia, ¿no? Pero ve esto. Y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Sí ves? Esto sube su esperanza a Dios. Ya vas a buscar a Él más. Su relación crece. Pones más cerca a Él. Estás allegando más y más y más a Él. Por eso. Y vamos a segunda de Timoteo. Sí, segunda de Timoteo 3 y versículos 10 hasta 12. Segunda de Timoteo 3. Y aquí tenemos Pablo hablando de uno de sus hijos en la fe, Timoteo, que él dejó para ser el obispo de la iglesia en Éfeso. Y él dice en 2 de Timoteo 3 y versículo 10. Tú, hablando a Timoteo, hablando a ti. Tú, empero, has entendido cumplidamente mi doctrina, manera de vivir, intento, fe, largueza de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquia, Iconio, Listra, Antioquía, perdón. ¿Cuáles persecuciones he sufrido, mas de todas ellas me ha librado el Señor? Está diciendo, vea, yo tenía muchas tormentas en mi vida, pero Dios siempre estaba ahí para liberarme, ¿sí ve? Él confió, estaba confiando en el Señor. Y aún todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, o piamente en Cristo, padecerán persecución. Eso es cierto. ¿Tú quieres ser un discípulo? ¿Sabes qué? Vas a recibir persecución. Las tormentas que llegan, es duro. A veces es eso, la tormenta es persecución de otros. A veces no, es solamente cosas que pasan. Algo personal en mi vida, perdiendo uno de mis hijos por un aborto espontáneo. Es algo que no puede controlar, ¿sí ves? Eso es duro. Eso te afecta. Es algo que pasa en este mundo impío, porque ya he pecado ahí afectando y haciendo corrupción a todo. Pero ¿sabes qué? Dios estaba ahí. Y nosotros teníamos que esperar a Él. Confiar en Él, buscar a Él en ese momento. Para recibir un poco de ¿qué? Bueno, vamos a verlo. Vamos a Marcos 6. Marcos 6. Y también Romanos 15, por favor. Marcos 6 y Romanos 15. Marcos 6 y versículo 50 dice: porque todos le veían y se turbaron, mas luego habló con ellos y les dijo. Entonces, ¿sabes que a veces Dios habla contigo? Y vea lo que Dios dijo aquí a sus discípulos. Aseguraos, yo soy. No tengáis miedo. ¿Sí ves? Dios dio palabras de consolación a esos discípulos y también a mí. Yo sabía la palabra y yo puedo tener consolación en eso. Yo sé que voy a ver a mi hijo algún día. ¿Quién que no conoce a Dios sabe eso? Yo sé. Mi esposa, ella sabe. Eso no es algo de, no, yo espero, no, yo sé, gloria a Dios. Y eso te ayuda cuando estás en esos momentos de tormenta, ¿sí ve? Romanos 15. Romanos 15 y versículo 4. Yo no sé cómo los perdidos pueden, cuando hay funerales y todo eso, cómo ellos siguen, eso es duro. Sin saber lo que pasa con alguien, ay, no. Tenemos consolación aquí. Romanos 15 y versículo 4 dice esto claramente. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí ven? Dios te dio su palabra para que puedas recibir consolación y esperanza y paciencia. 5. Y mira esto. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Dios en ese momento de tormenta llegó. Él caminó hacia los discípulos, ¿sí ve? Él hacía lo que él tenía que hacer para ayudar a ellos y darles consolación en ese momento de tormenta, de oscuridad, de problemas. Gloria a Dios. Vamos otra vez a Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6 y versículo 51. La Biblia dice. Y subió a ellos en la nave. Entonces ahora Dios subió y entró a esa nave. Y el viento reposó. Entonces cuando Dios llega, cuando Dios por fin llega en el momento adecuado, el momento perfecto, Él llega ahí, esa tormenta se termina, se acabó. Gloria a Dios. Él puede hacer lo mismo en su vida, cristiano, si buscas a Él. Si estás esperando en Jehová, ¿sí ve? Y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, imagino. Okay. Eso es una maravilla ver todo eso ahí. Alguien caminando encima del agua y después se adentra y la tormenta se va. Pero vea esto, ¿por qué Dios estaba dando consolación a estos discípulos específicamente? 52 lo dice. Porque aún no entendían el milagro de los panes, ¿sí ve? Ese alimento de los 5.000, los discípulos no entendieron. Porque sus corazones estaban endurecidos. Y eso puede pasar con gente que siguen a Dios. A veces podemos tener un corazón endurecido a una palabra que Dios nos da, a un mandamiento, y eso nos afecta, ¿sí ve? Pero Dios está ahí para darnos consolación en ese momento. Pero vea específicamente ese milagro de los panes, que significa qué? Que Dios puede satisfacerte, ¿sí ve? Ellos perdieron la vista en eso completamente. ¿Okay? No entendieron que Dios es fiel y Él va a proveer en todo. ¿Okay? Pero Dios está ahí para dar consolación. Y es por eso, esos panes, la pan de vida, ese pan sin levadura representa la Biblia, ¿no? Entonces la pregunta a un cristiano es que, ¿estás considerando el milagro de los panes que tienes aquí? Lo estás haciendo. Especialmente en los momentos difíciles, cuando estás en una tormenta durante la oscuridad de este mundo impío. Estás haciéndolo. Dios sabe si estás haciéndolo o no. Y si no, si sigues ahí con un corazón endurecido, Él te va a buscar, Él te va a tratar de ayudarte, darte su palabra. Pero debe ser como siempre estás considerando ese milagro, para que cuando la tormenta llega, ya estás buscando a Él inmediatamente, ¿sí ve? Eso es la diferencia entre un espiritual y un carnal, ¿sí ve? Nota, hermanos, que este milagro solamente pasó enfrente de los ojos de los discípulos de Dios. No con los que son salvos y ya. Eso es la diferencia en siendo espiritual y carnal. Los espirituales a veces por obedeciendo a Dios llegan a momentos, a tormentas en su vida, ¿sí ve? Por siguiendo a Dios, persecución o lo que sea. Pero los carnales, ellos ya rechazaron, no están considerando este milagro de los panes y no siguen a Dios. Entonces muchas veces cuando llegan a problemas en su vida, no son tormentas que Dios dejó que pasar por medio de su voluntad para probar su fe y hacerte mejor, ¿sí ve? Sino es castigo que mereces porque estabas pecando por ahí. Y ya estás siendo destruido en la carne por Satanás, como dice en 1 Corintios 5. El mundo está poniéndote, está como destruyéndote básicamente, ese mundo impío, es tan oscuro, lleno de tinieblas, estás en problemas. Y tú quieres seguir eso, tú crees siendo salvo que puedes mezclar con los simples, con los del mundo que no conocen a Dios, esos perdidos, eso no funciona así. Eso va a afectarte, cristiano. Es mejor considerar este milagro de los panes. Y también hay otra cosa que pasó en este milagro también. Vamos a Mateo 14 para ver otro lugar a donde habla de este milagro. Y vamos a aprender un detalle aquí que no vimos en Marcos ni en Juan. Marcos 14. Considera la Biblia. Mateo, perdón, Mateo 14. Mateo 14 y versículo 27. Eso es otra cosa que pasó durante ese milagro que no está en Juan. Mas luego Jesús les habló diciendo: aseguraos, yo soy, no tengáis miedo. Entonces él está ahí caminando, okay, encima de ese agua, en la mar, durante la tormenta, y dice: yo soy, no tengáis miedo. ¿Y qué pasa después? 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, porque ellos pensaron que era un espíritu, una fantasma, como leímos, pero no. Entonces él quiere saber: Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. ¿Ves? Pedro dice: si eres el Señor, él sabe si Dios da un mandamiento a él, él puede hacer algo como estar encima de esas aguas sin problema. Entonces está buscando la palabra de Dios, ¿sí ve? Un discípulo ahí. Y las aguas pueden representar este mundo. Dios puede ayudarte a sobrevivir y estar encima de este mundo, tener una vida cristiana que es lleno de victoria contra el diablo, la carne y este mundo. Pero estás pidiendo la palabra, estás considerando, buscando a Dios como Pedro. Pero vea lo que pasó aquí, porque esto pasa a veces con discípulos también. Es que tenemos que aprender y hacer mejor. No somos perfectos. 29. Y él, Jesús, dijo: ven. Eso es solamente todo lo que es necesario, ¿sí ve? Viene a mí. Cuando Jesús dijo eso, ya. Todos que son perdidos, si ellos vean esa palabra, es posible. Porque ese poder está dentro de la palabra de Dios. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para venir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, entonces ahora Pedro está caminando encima de agua, increíble, ¿no? Pero él está mirando otra vez la tormenta de su vida. Él dejó que su vista, que estaba enfocado en Cristo, se otra vez volvió al mundo, ¿sí ve? Mirando eso, ¿y qué pasó? Tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y eso es lo que pasa a veces. Discípulos, a veces, sí tenemos la palabra, pero cuando estamos en tormenta, perdimos en esa tormenta. Y por eso comenzamos ahí, hundiendo adentro de esas aguas y podemos ahogar. Pero vea que Pedro, él buscó a Dios otra vez, dijo: Señor, sálvame. Sí, a veces un cristiano necesita la salvación temporal en esta vida. Debemos buscar a Dios para eso también. Por eso, orar sin cesar. Dar sus peticiones a Dios, ¿sí ve? Y él te escucha, ¿no? Vamos a ver si Dios escuchó a Pedro. 31. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, ¿sí ve? Entonces, Dios extendió su mano para sacar a Pedro de ese agua para que él no se hunde, ¿cierto? Gloria a Dios, él puede salvarte y sacarte de la tormenta y ayudarte en esa situación también. Darte lo que necesitas en el momento. Y puede ser que la pregunta es: ¿por qué Pedro comenzaba cayendo? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por qué él comenzaba mirando ahí a esa tormenta y no a Jesucristo, después pidiendo a él por la palabra? Bueno, el que lee corazones va a decirnos. 31. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es el problema, ¿sí ve? A veces dudamos, hermanos. Sus dudas en la palabra de Dios puede afectarte en su camino con Dios. Puede poner a ti en un momento que cuando estás adentro de una tormenta no estás buscando a Dios, ¿sí ve? Y puedes hundir otra vez. Pero si hablas y dices: Dios, ayúdame otra vez, Él puede sacarte de esa situación si llamas a Él. Tienes que buscarle, tienes que orar a Él. Y cuando lo haces, Dios siempre está ahí extendiendo extendiendo su mano derecha de comunión, porque él quiere tener una relación y comunión contigo, ¿sí ve? Algo activo. Y él está listo para ayudarte si pides esa ayuda de él. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su misericordia, su benignidad, su bondad de hacer eso con nosotros, su longanimidad con nosotros. Que siempre estamos otra vez mirando las tormentas y no a Él. Es increíble, pero siempre lo hacemos. Tenemos problemas, hermanos. Busca a Jehová. Trata de llegar más a Él. Para que no puede ser como Pablo en ese momento, un hombre de poca fe. Ora a Dios que Él sube su fe, que Él te da más fe, para que esa fe manifiesta en su vida. Para que cuando la tormenta llega, no tienes dudas. ¿Sí ve? Que puedes caminar como Pedro encima de ese agua hasta que llegas a Dios. Eso es la meta. Si quieres tener una de esas vidas victoriosas cristianas y todo eso. Y otra cosa, hermano, solamente para decirte, todo esto fue durante la cuarta veda de la noche. La cuarta vela. No, la verdad, hermanos, es que técnicamente esta época de la iglesia es un tiempo de noche, porque sabes que el sol estaba aquí. Sol de justicia es Jesucristo. Él llegó y Él se fue. Entonces otra vez es noche. Si piensas en cómo el tiempo de la historia de la humanidad. Entonces estos 2000 años básicamente después de la resurrección de Jesucristo, hasta que cuando Él regresa en la segunda venida, todo eso es noche. Entonces vamos a dividir esta noche en 4 velas. Es decir, hay 500 años en cada grupo. Entonces cuando haces 2000 y lo divides en 4, recibes 500. ¿Sí ve? Y vea que Jesús llegó para salvar a discípulos de Israel. ¿Sí ve? En la cuarta veda, cerca del fin de los 2000 años. ¿Sabes qué? La segunda venida de Cristo, comenzando con el rapto para sacar a los cristianos, es durante la cuarta veda de la historia después de la resurrección de Cristo. Y estamos en esa veda en este momento, hermanos. Dios puede llegar en cualquier momento. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estás buscando a Él? ¿Tienes sus ojos en Él? ¿Sabes qué? Hay uno de esas coronas tiene que ver con si estás regocijando en sabiendo que Dios va a llegar para sacarte de este mundo impío. Estás buscándole. O vas a ser como esos discípulos ahí que están mirando y no entienden lo que está pasando. Y dicen, es un fantasma y ni siquiera conoce a su Dios. Muchos carnales van a ser así. Pidiendo, Dios, no me saca en este momento, quiero seguir con mi droga y todo eso. No queremos ser así, hermanos. Queremos buscar a Dios. Es otra cosa ahí. Bueno, vamos a Juan 6. Juan capítulo 6. Y versículo 22. Entonces ya sabemos que Dios, según ese quinto milagro, Él puede tranquilizar cualquier tormenta que está en nuestra vida si estamos buscando a Él, si somos discípulos de Él, ¿sí ve? Eso es la cosa, hermanos. ¿Eres un discípulo? Si no eres, ¿por qué estás pidiendo a Dios para que te ayude durante la tormenta? No tiene que hacerlo, ni siquiera estás tratando de seguirle. Puede ser que la tormenta en su vida no es por obedeciendo su voluntad, sino desobedeciendo su voluntad. No queremos ser así. Pero Juan 6 y versículo 22, para seguir este contexto, llegamos a La segunda parte, ya vimos las señales que Dios hizo en capítulo 6 y ahora estamos llegando a este sermón que él va a hacer según o que tiene que ver con ese cuarto milagro del alimento del 5000. Pero versículo 22 dice: el día siguiente la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, en la cual se habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la nave, sino que sus discípulos solos se habían ido. Entonces, básicamente, hay gente ahí que están buscando a Dios, no pueden encontrarle, entonces le buscan, eso es bueno. 23. Y que otras navecillas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor hecho gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron ellos también en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y esto es bueno, hermanos. Es bueno cuando alguien que es simple, alguien que es perdido pero simple, como esta gente, después de reconociendo a lo menos que había alguien que hizo algo que parece que es de Dios o algo así, tratan de buscar a esa persona. Y esto pasó aquí. A veces nuestro testimonio puede afectar a los perdidos, puede darles luz, ¿sí ve? Para que traten de buscar a Jesús. ¿No? Y quiero que notas, hermanos, que ellos son simples. Entonces vamos a ver otra vez como esa, con esa mujer samaritana, cómo debemos hablar con los simples, usando este ejemplo de Jesucristo aquí. Y vas a ver que es un poco diferente como Dios habla con ellos, de que como Dios habla con los fariseos, saduceos y herodianos. 25. La Biblia dice: y hallando de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Entonces ellos preguntan: ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cómo así? Ellos vieron a él subir al monte y no sabe, vea que dos simples, gente que son perdidos, no saben nada de las cosas que Dios hace con sus discípulos. No, ellos no saben nada de eso. Okay. 26. No, esto es interesante, hermanos, vea esto. Respondióles Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, mas porque comisteis del pan y os hartasteis. ¿Sí ve? Vea que Dios, Él puede leer los corazones de ellos y Él sabe que sí, buscaron a Él, pero no están buscando a Él para la salvación. Ya vimos eso, ¿no? En versículos 14 y 15, ah, este es el profeta. Y Jesús diciendo: ah, yo puedo ver sus corazones, ellos quieren hacerme rey, porque yo estaba ahí dándoles comida, pero no quieren conocerme como su sacerdote, no quieren recibirme como su salvador, ¿sí ve? Y por eso Él se fue. Dios no quiere a gente que buscan a Él para ser un genio por ahí. Ah, tú vas a cumplir mis deseos. Él no quiere hacer eso. Él quiere ser su salvador más que todo. Él quiere que recibes a Él como su salvador para que Él pueda tener relación contigo. Una relación contigo que es eterno. Gloria a Dios. Y vea que Dios quiere ayudar a ellos. Entonces, vamos a ver lo que Él dice. Versículo 27. Vea lo que Dios dice. Trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló el Padre, es a saber, Dios. Entonces, básicamente, Jesucristo dice aquí que no busca para ese pan temporal, deja de mirar y buscar las cosas temporales. Las cosas de la tierra, los terrenales, busca las cosas eternas. Deja buscar ese pan, sino el pan que es eterno. Y él va a explicar en ese sermón quién es ese pan, hablando de él mismo, obviamente. Recuerda con esa mujer samaritana. Estaban cerca de un pozo y ella comienza hablando del pozo y vea que Dios, hablando con simples como ella y también estos aquí, él quiere cambiar eso, usar esa ilustración para explicar una cosa espiritual y comenzar ofreciendo básicamente el Evangelio de Cristo. En este caso, ofreciendo a él mismo a ellos. Cree en mí, vamos a ver eso. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo Dios opera? Con los simples tenemos que ser simples. Eso es una idea que has perdido en estos días, créeme, hermanos. Ser simple y directo. Oh, me estás afectando, como gente, como tratan de ser emocionadas y todo eso. Ah, lo que tú dices es muy directo y es la verdad. Pero directo no significa que estoy tratando de atacarte. Estoy tratando de mostrarte que estás buscando el agua incorrecto, el pan incorrecto, no esa Eucaristía, por ejemplo. Estás buscando esa pan de vida, es Cristo. Vamos a Isaías 55. Isaías 55. Vamos a ver que en este caso los simples no eran solamente simples como los gentiles de hoy en día, eran judíos. Ellos deben saber un poco sobre la Biblia, ¿no? Y Jesús, él está refiriendo a algo que Jehová dijo en Isaías 55, entonces vamos a verlo. Isaías 55. Y versículo 1 dice: Oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo compro sin plata? Eso no tiene sentido. Dos, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en no por hartura? Oídme oyendo. Entonces, escucha a Dios, ¿sí ve? Y comed del bien y deleitarse a vuestra alma. ¿Sí ve eso? Con grosura. Abajad vuestras orejas y venid a mí. ¿Qué dijo Jesús? Viene a mí. ¿Sí ve? Jesús es Jehová. Oír y vivirá vuestra alma. Eso es lo que Dios quiere que ellos reconocen. Busca esa vida eterna que es para su alma. Deja de buscar cosas para su cuerpo. Y haré con vosotros concierto eterno. ¿Sí ve eso? Las misericordias firmes a David. Entonces Jehová prometió a los israelitas en ese tiempo, si vienes a mí, yo voy a darte un concierto eterno. ¿Sabes qué? Cristianos tienen eso, se llama la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a Juan 6. Juan 6 y versículo 28. Vamos a ver la respuesta de la gente, de los simples aquí. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y vea que ellos piensan como la mujer samaritana en una manera religiosa, no entendiendo todo lo que Jesús dijo en versículo 27. Ellos escucharon obrar, si regresa a 27, trabajar, enfocaron en eso, ¿sí ve? Escucharon eso y dice trabajar, ¿y qué más? Escucharon a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer las obras de Dios? Eso no fue lo que Jesús dijo. Cuando estás ahí evangelizando, ¿no ves a gente no escuchando lo que dices y aguantando palabras incorrectas y pensando, concluyendo la cosa incorrecta que es completamente contra el Evangelio de Cristo? Eso siempre pasa. ¿Okay? El verbo correcto en versículo 27. Okay. Ellos quieren que busquen esa comida de la vida, no hacer obras. ¿Sí, eh? ¿Qué podemos hacer? Versículo 29, vamos a ver esto. Respondió Jesús y les dijo, y vea esta corrección muy delicada que Jesús hace aquí. Esta es la obra de Dios. ¿Ves? Ellos pidieron obras. Y él dice, no, hay una obra de Dios. Pero hermano Manuel, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, ¿no? Sí. Pero por eso Efesios 2, versículo 9 dice, no por obras. ¿Sí ve? Hay una obra. ¿Qué es? 29. Esto es la obra de Dios, que creáis en Él que Él envió. Es decir, que crees en Cristo, ¿sí ve? La obra de Dios es una obra espiritual. Tiene otro nombre y está en las epístolas de Pablo. Vamos a 1 Tesalonicenses 1. No, esto destruye a los calvinistas. Ellos no entienden esto para nada. Porque ellos no entienden que gente tiene voluntad libre. Pero, ¿qué podemos hacer? 1 Tesalonicenses 1. Y versículo 3 dice, vea lo que Pablo dice aquí, a los cristianos que estaban en Tesalónica. Sin cesar acordándonos de vuestra obra de fe, ¿sí ves? La obra de Dios es creer en Cristo, hay una obra de fe que hacemos. Fe es una obra. Pero fe no es obras, ¿sí ve? La obra de fe es espiritual. Las obras que el mundo piensa son cosas terrenales y son físicos. Eso es la diferencia, ¿sí ve? Y sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo siempre está tratando con los perdidos para que por fin ellos pueden poner su fe en Cristo, ¿sí ve? Esa obra de Dios. Él quiere que crees en su Hijo. Y cuando lo haces, tú hiciste la obra de fe. Pero no por obras, ¿sí ve? Juan 6, para terminar hoy. Juan 6. Juan 6 y versículo 30, y la respuesta de la gente de estos simples. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras tú? Parece que no entendieron nada, ¿sí ve? Y están pidiendo una señal, cuando ya vieron una señal el último día. Se alimentó 5.000 y quieren otro. Increíble, ¿no? Es que gente que son simples, ellos olvidan lo que dices, no entienden nada. Puede ser que hiciste algo para ellos antes, pero ellos siempre piensan en hoy. ¿Qué vas a hacer para mí hoy? ¿Vas a darme comida hoy? Y por eso ellos confían más en el gobierno que Dios, ¿sí ve? El gobierno va a darme mi comida y todo lo que necesito, ¿sí ve? Y lo merezco. Es por eso que los simples siempre están buscando señales, quieren hacer esos milagros que hacen los discípulos, hablar en lenguas y todo eso. O quieren buscar un milagro como una estatua llorando sangre o estigmata y cosas así. Quieren buscar señales y no al Salvador, ¿sí ve? El Salvador estaba enfrente de ellos diciendo, cree en mí, está enfrente de ellos y no responden. Sabes que el cristiano a veces estás enfrente de alguien que no conoce a Dios, está dando de evangelio, ellos no entienden, pero es que no entienden. Y tú sigues explicando, es que no entiendo, es como me estás escuchando. Que como vimos, es una cosa espiritual, es algo de corazón. Tiene nada que ver con inteligencia y tiene todo que ver con cómo estás aquí. ¿Estás humilde? ¿Estás manso y humilde para recibir la palabra o no? Pero bueno, terminamos ahí, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que tú puedes tranquilizar las tormentas que llegan a nuestra vida, Señor. Y por favor, ayuda a nosotros a buscar a ti cuando esas tormentas llegan, para que puedas darnos paz, paciencia y consolación durante el momento, para que podamos sobrepasar esa tormenta y salir más cerca a ti. Te damos gracias por todo, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.